mirá, hoy no le di ni la bienvenida al compañero Aguilera, están todos. Hoy tenemos, mirá, estamos para hacer una fiesta. Diego Aguilera, Marquitos Bralo Cisterna, Matías Basualdo, ahí está, no me acordaba, Matías Basualdo y Lautaro, Federico Amra, que también está por acá, y se escucha su presencia porque se escucha el obturador de la cámara que en este momento está en sus manos. ¿Por qué? Porque está sacándole fotos a mansalva, te diría, a nuestro próximo invitado, a nuestro invitado que está aquí para compartir un rato con nosotros. Él es Pablo Morelli y viene desde Paraná, Entre Ríos, con una charla, con una exposición que me parece sumamente interesante. Veo imaginaciones, cápsulas audiomentales. Hola Pablo, gracias
por
estar. ¿Cómo
va? Buenas tardes para todos, para el fotógrafo también.
A todos.
Uno siente que le está disparando el tipo.
Sí,
¿no?
sí.
Implacable.
Tremendo.
La máquina, y después, por supuesto, subimos las fotos. Publicamos, vamos a decirlo mejor. Publicamos las fotos en el Facebook y las redes y tal. Veo imaginaciones, cápsulas audiomentales.
Sí.
Contame qué es esto.
Las cápsulas audiomentales en realidad son producto de una tesis que yo realicé para mi laburo de licenciatura, ¿sí? La ponencia de licenciatura en comunicación. En realidad es un laburo que tiene, digamos, como faro emocional la radio, pero que en algún punto está netamente guiado, más que a la radio, al audio. La pretensión de las cápsulas audiomentales es básicamente poder integrar en un mismo auditorio a personas ciegas y personas videntes. Va por ese lado. Son cortos de audio que en realidad tienen, más allá de los cortos de audio, que están conducidos por palabras verbo, ¿sí? Es decir, empieza por imaginar, sigue por jugar, sigue por caminar, sigue por amar. Son 5 cortos de audio concretamente que tienen algo así como un incentivo en las imágenes. Digamos, hay unas proyecciones y no es exactamente lo que está sonando lo que se puede ver en la pantalla. Entonces, en ese ámbito de lo imprevisible, hay un lugar compartido, ¿sí? Que ahí estaría, digamos, la parte mental, que son esas imágenes que vos les incorporás a todo lo que escuchás habitualmente, lo que se llaman imágenes mentales. En ese marco de lo imprevisible, al haber personas ciegas y personas videntes, acaso exista un humildísimo espacio de integración ahí, o al menos es la pretensión. Y bueno, esto fue presentado hace un tiempo después de una función experimental que hicimos en un auditorio en la Facultad allá de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y muy amablemente, bueno, toda esta gente que está trabajando en radio acá me hizo la invitación para poder exponer las mañanas. Sí,
acá.
Sí, para ver cuál es la reacción, siempre y cuando, digamos, exista una especie de imagen mental instalada de cualquier oyente por culpa de lo que esté escuchando, una grata culpa, misión cumplida. Lo demás es subjetivo.
Claro,
Subjetivo, es de cada uno.
¿Cómo surge? ¿Cómo te surge esa idea?
La idea
forma
surge,
parte de la tesis, vos
contabas
que era la tesis de tu...
Claro, de la licenciatura. En realidad surge porque hay un interés, en realidad, que hay una institución en Paraná que se llama CACER, Centro de Amigos del Ciego de Entre Ríos. Ajá. En ese lugar hay una cantidad de gente muy copada que viene laburando de hace mucho tiempo en pos de la integración social, que concretamente es el propósito que, aunque en desventaja, pero incansablemente, las personas no videntes en Paraná vienen luchando de hace mucho tiempo. Cuando yo voy a hacer, en realidad, mi laburo de pasantía hace muchos años, me encuentro con que ahí había algunos intereses que tenían que ver con estas imágenes mentales que me llamaron mucho la atención, tenían que ver con descripciones que, por ejemplo, una persona ciega de nacimiento hacía de lo que no era totalmente palpable. Básicamente, si vos tenés un teléfono y lo podés tocar en absoluto, vos podés decir que tiene una forma rectangular, que tiene una temperatura determinada,
Un peso, claro.
Que en los bordes no corta porque está redondeado y porque tiene un peso determinado. Ahora, cuando, digamos, eso que uno tiene enfrente no lo puede tocar totalmente, como puede ser alguna idea más abstracta, la del mar, la de las nubes, o la de algún concepto más abstracto, no alcanza con tocarlo, y los conceptos que se comienzan a utilizar, digamos, como para explicar qué sentís, superan un poco digamos, el plano de la imaginación primaria que uno puede tener para describir algo, y hay algunos conceptos que son muy profundos y que a mí me llamaban mucho la atención. Es decir, por ejemplo, cuando una persona no vidente de nacimiento habla del mar, hay algunas descripciones que se van específicamente de cuál puede ser el sabor o cualquiera de los sentidos por el cual lo puede percibir.
De los más inmediatos, claro.
Entonces se empieza a hablar de ideas más abstractas, como puede ser un ambiente abrasador, una temperatura que digamos que ya se empieza a poner más fría según el momento, o si está más oscuro, o si el sonido que está haciendo transmite alguna sensación más plácida, o si el mar está más bravo, lo que circula ahí es el temor. Entonces, en esa mezcla de sensaciones me llamaba mucho la atención cómo las personas no videntes de nacimiento realizaban descripciones que tenían que ver con conceptos del plano de la abstracción, claro, porque no la pueden tocar totalmente. Es decir, ¿cómo haces vos si sos ciego de nacimiento para hablar de las nubes?
Del cielo, claro.
Sin embargo, en ese contexto había ideas que describían de una manera muy creativa. Y bueno, y para mí el mar y para todos los que estábamos integrando el taller, la verdad que nunca volvió a ser lo mismo, ni las nubes tampoco. Entonces, bueno, un poco en ese sentido es que, producto de la amabilidad de la gente de esta institución y de algunas otras, fuimos recabando información que nos fue importando cada vez más hasta que, bueno, surge este producto final, que son las cápsulas audiomentales, cuya interpretación es siempre subjetiva, digamos, no. Creo que ahí está en algún punto lo que el equivalente de la magia en la radio. Ahí podríamos decir que es el de la subjetividad a la hora de imaginar. Así que bueno, esperemos que les guste, ¿no? O sea, depende siempre de incluso el estado de ánimo con el que te sentás a
seguramente
a vivir.
Como ocurre con la música también, que hay una particularidad que uno, de acuerdo a la recepción de la música en determinados momentos, te pega más, menos, mejor, peor, para arriba, para abajo. Bueno, pero en este caso creo que lo que planteas es una mirada muy interesante para todos los que tenemos el beneficio del tener los sentidos y decir, mirás hacia arriba y ves la nube y mirás y tocas y sentís y podés escuchar y tenés todas esas aptitudes que tal vez no se valoran, y esto tal vez es un valor muy agregado para quienes contamos con esa posibilidad. Ahora, ¿de qué manera las personas que no tienen la oportunidad de ver o de escuchar, en el caso de los que no tienen la posibilidad de escuchar, a una persona que no tiene la posibilidad de escuchar, ¿de qué manera se la integra o se la, más allá de la imagen? ¿Cómo llegas? Porque la parte, hasta me atrevo a decir, en una completa desfachatez, que la parte auditiva tal vez hasta te puede ilustrar de una manera, ¿cómo haces para las personas que no son, que no tienen audición? ¿Cómo entablas la poética?
Sí, bueno, en algún punto quizá ese sea el próximo trabajo. Digamos, es como que vamos intentando ocupar los distintos campos según, digamos, cómo se nos vaya ocurriendo hacerlo. Por lo pronto pensamos en el trabajo, concretamente en las personas no videntes y videntes. Yo sé que hay muchas actividades que, por ejemplo, para las personas que no escuchan, tienen que ver con lo vibracional. En realidad hay algunas condiciones en la sala, que con eso estábamos hablando recién con los chicos que están en la producción de las jornadas. Para las cápsulas audiomentales pretendemos tener algunas condiciones en el lugar donde se proyecta, ¿sí?, donde se escucha y donde se puede ver, bastante especiales. Intentamos que el audio tenga algunas características especiales, por ejemplo, en el uso de los graves. La experiencia es corporal en algún momento, porque digamos tiene ciertas ecualizaciones que superan los medios y los agudos para que alcance particularmente a los graves, y que cuando estás en algún punto escuchando, claro, se pueda sentir desde otro sentido. En algún punto, además de la integración de las personas no videntes, hay también una suerte de pretendida, no digo que se logre, eso siempre depende del público, una pretendida puesta en crisis del sentido de la vista como el hegemónico, digamos. Creo humildemente que digamos que desde hace un tiempo a esta parte el hombre moderno no por casualidad, digamos, se nos ha instalado un discurso donde lo visual siempre es lo que rige, algo así como la manera objetiva de percibir la realidad. Este contrato tácito que tenemos entre todos de que creo en lo que veo. Uh-huh. Y los demás sentidos quedan como relegados a una especie de isla de dudas, ¿no? Ya sabemos que, digamos, cada vez que uno siente, si no lo comprueba, no lo podés andar diciendo rápido porque capaz que hasta es un pecado. El cuerpo es pecaminoso, ¿no? No se puede, digamos, estar confiando en lo que uno siente, sino en lo que uno ve o en lo que uno lee. Entonces, en algún punto, el trabajo también pretende poner en crisis al sentido de la vista como el prioritario, como el hegemónico a la hora de percibir la realidad y darle un poco más de, no sé si valor, pero puesta en juego a los demás sentidos. Incluso el de la visión a veces es hasta limitante a la hora de sentir si uno piensa que, por ejemplo, no hay ningún sentido que si uno está colgado del techo, ¿no? Vos podés estar colgado del techo y podés oler lo mismo, sentir lo mismo a través del tacto, podés escuchar lo mismo, pero sin embargo ver no. Si vos estás colgado, digamos, hay una referencia
que cambia, que varía,
que cambia muchísimo.
Porque varía la perspectiva.
Claro, pero es el único sentido que, por ejemplo, te precisa erecto y necesita de vos, digamos, incluso, viste, cuando hablamos de punto de vista.
Exacto.
Es un juicio. Yo digo que vos estás ahí y no acá, porque respecto de esto que está acá, vos no estás ahí.
Exactamente.
Entonces es como una especie de juicio, juicio comparativo muy tremendo. Sin embargo, vos estás escuchando, y si estás escuchando, ni siquiera tenés que estar apuntando al lugar donde algo esté sonando. Un aroma provenga de donde provenga, va mucho más adentro de uno, y quizá las sensaciones que nos estamos reprimiendo por los demás sentidos, que no son el de la vista, son un plan, no es tan casual el hecho de que solo creamos en lo que vemos.
Absolutamente de acuerdo. Me parece que es muy interesante como esa lucha que hay entre esos dos sentidos, dos de los sentidos, creo yo, más en pugna, la vista y el oído. Y para este caso en particular, por tratarse de la radio, tratarse de este tipo de trabajos, en donde entendía que también abarcaba a las personas que no tienen audición o con deficiencia de audición, por esto que contabas, que también hay un apoyo audiovisual.
Sí, porque en realidad son cortos de audio, pero que tienen adelante una pantalla, incluso se da la opción de que vos puedas vendarte los ojos, en las butacas hay un pañuelo que queda a disposición de todos los que integran el auditorio, que te lo podés poner o no. Pero de todos modos los incentivos visuales nunca tienen que ver exactamente con lo que escuchando. Uh-huh. A veces son imprevisibles, son, qué sé yo, figuras, colores, maneras en las que quizá a través de una sospecha esté compartiendo en el plano de la imaginación la misma imagen o algo parecido, claro, o algo distinto con una persona no vidente que, claro, puede estar al lado de uno en una butaca a medio metro de uno.
Eso está buenísimo. ¿Esto cuándo va a ser? Entonces vamos a contarles a los oyentes, esto va a ser mañana a las 5 de la tarde. Veo imaginaciones, cápsulas audiomentales de Pablo Morelli. Contame de tu trayecto académico, ¿cuándo terminaste? ¿Cuándo fue esta tesis que presentaste? Sí. ¿Cuándo ocurrió eso?
Bueno, mirá, yo en realidad yo trabajo en la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos, digamos en la parte artística de la radio en general, tengo un programa y demás, y entonces la vida con la universidad siempre estuvo muy emparentada en todos los días. En realidad, la tesis de licenciatura la terminé, creo que hace 2 semanas.
¡Ay, así nada! Hace festejo,
un par de semanas. Sí, todavía duele. Pero sí, fue hace más o menos un par de semanas. De todos modos, es producto de un recorrido académico que ocupó en la pasantía acá, hacer algunos trabajos de dramatización radiofónica, que estuvimos laburando con, bueno, una radionovela llamada Cuando vuelvas del olvido. Creo que se transmitió a través de la UNDAB, si no me equivoco. Si
es posible que haya sido, sí.
La posibilidad de jugar, más que nada, es la que uno lo mantiene por ahí en la radio, la posibilidad de estar asociado desde el audio, desde la radio, a alguna actividad que se parezca más a la de un niño y no andar asumiendo responsabilidades de una persona mayor. Que es como ahí un
esa es la parte más entretenida de la radio. Pablo, muchísimas gracias por este rato de charla.
A vos, gracias. Y, gracias por el espacio.
Bueno, mucha suerte con tu tesis, que bueno, ya está terminada, ya ahora estás relajado, sí. Ya ahora quedaste como más, más tranquilo.
Siempre igual, de todos modos, siempre surgen algunos comentarios nuevos cada vez que se proyecta. En realidad el objetivo final, bueno, acá yo no sé si hay planetario en Avellaneda, sé que en La Plata hay uno inmenso y como es en Rosario hay otro, pero está pensado para pasar en un planetario. El objetivo final es poder pasarlo ahí, porque bueno, tiene que ver con el envolvente del audio, estar mirando hacia arriba, viste que hay una especie de efecto de ojo de pez.
Claro.
Está laburado para eso. Y más allá de que ese es el propósito, en cada uno de los lugares o auditorios donde lo vamos pasando, surgen siempre puntos de vista distintos, que me parece que es lo más rico.
Es lo que enriquece el intercambio.
Sí, mientras... La idea es que cada uno se lleve su historia. Básicamente, que no sea una sola historia la proyectada.
Bueno, vamos a estar ahí para llevarnos nuestra historia.
Bueno.
Mañana, a partir de las 17 horas, veo imaginaciones, cápsulas audiomentales de Pablo Morelli en el Salón del Bicentenario. Gracias.
Te agradezco.
Muchas Un abrazo gracias. Para toda la universidad, por supuesto que han pasado varios integrantes de la Universidad Nacional de Entre Ríos por aquí, por la radio.